10:32 de la mañana en W Radio. Álvaro Cueva, una de las personas más cultas que yo conozco, que sabe de cine y de tele como poca gente que conozco. Quiero comentaros.
Mi vida santa.
Quiero comentaros. Be the whale.
¡Oh, qué cosa, qué cosa!
Tengo mi segundo.
¿Por qué?
Siento que cero me gustó.
No nada más a ti. La mitad de la humanidad está en ese dilema.
¿Pero será que lo que te choca te choca?
Eso me tiene que ver.
Mira.
Te voy a decir por qué.
No. No es la gordura nada más, Marta.
No, pero no fue eso.
No, ya sé. Ay, toda la decadencia.
Aburridísima, decadente, larga, cansada.
Vamos a decirnos la verdad. Una de las más grandes broncas que tienen las películas que van para el Oscar es que parten del supuesto de que entre más duran y más densas se vuelven, como que elevan el nivel de la cinematografía. Y perdóname, no es cierto.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Perdóname, no es cierto.
No. ¿Qué ocurre?
No hay que hacer un enredo, un desmadre, una cosa que ni se entiende.
Ay, no.
Agotadora y cansada para ganar un Oscar.
Es que tú no vas al cine a sufrir. Tú vas al cine si quieres a pensar, a reflexionar, a vivir, a lo que quieras, pero no vas a...
¿A pasarla mal?
No, no, no. O sea, no eres la víctima del director.
Pero a ver, exacto. Tú no tienes por qué ser la víctima del director. Me fascina que digas eso. Oigan, ¿a ustedes les gustó The Whale? Quiero su opinión.
Yo siento que hay un reflejo de la sociedad.
¿Qué? ¿Tú
totalmente?
¿Qué?
Aquí tenemos una situación muy especial. Todo el mundo se va por el lado de la gordura.
Exacto.
Porque es como que muy obvio. Pero la verdad...
Para mí, perdóname, es lo único que te voy a interrumpir. Es la destrucción del ser humano. A punto. En todas sus aristas.
¿Tú qué dices?
Yo creo que es una película sobre el perdón. Yo creo que es una película sobre la reconciliación. Pero ojo, después de que has cometido todos los errores y ya no tienen remedio. Ahí está la bronca. Que la historia de este hombre, podríamos estar hablando de obesidad, podríamos estar hablando de alguna otra cuestión, ¿ok?
Claro.
Eso es un pretexto. Sí. La bronca es que ya pa' qué. La bronca es eso. Los grandes protagonistas son los jovencitos.
Claro.
La otra vez en un café me eché una plática muy sabrosa con el bartender, con el barista, porque me decía... Oye, es que me gustaron más las actuaciones de los jovencitos que las de los adultos. Yo, pero por supuesto, ellos son los verdaderos protagonistas de la película porque son los que mueven todo. Uh-huh. Si se fijan, estructuralmente son los jóvenes los que mueven a la ballena, los que mueven a todos para que pase lo que pasa. Pero sí es una película muy, muy compleja y sobre todo muy poco disfrutable. Yo entiendo a todos los que la odian.
Sí.
En mi caso especial, como yo soy un sobreviviente de obesidad casi mórbida, te puedo decir que sí me pega desde muchos ángulos.
Claro.
Pero ojo, ojo, en mi caso, como el de muchas amigas y amigos que tengo, salimos adelante. Aquí no, aquí es como para abajo, para abajo y para abajo.
Esa parte.
Claro, yo estoy de acuerdo contigo. En la parte de que es un ejemplo de la decadencia humana, pero también estoy de acuerdo contigo que es una película que trata del perdón, pero es una película, híjole, es una película desesperanzadora. Porque para empezar, yo sigo esperando toda la película que sí vaya al hospital.
Claro, no, exacto.
¿Sabes? Sí, sigo esperando que
no
vaya spoilerees. Al hospital.
Ajá.
No voy a spoilerear. El personaje de la hija, fíjate que a diferencia de lo que acabas de decir, no me pareció una actuación, ella. Me pareció mejor la del chavito.
Sí. Ah.
Me pareció espectacular la de la cuñada. Pero no, o sea, me parece que hubo como 45 minutos absolutamente innecesarios de sobra.
Como en casi todas las películas que están nominadas, ¿eh? Ahora, a mí me duele que el mensaje sea... No hay futuro, no hay salida.
Claro, es que es desesperanzador, me parece horrendo.
Porque además,
horrendo.
Si la analizas con mucho detalle, te das cuenta de que toda la película es un gran chantaje a la hija y es una cosa como muy manipuladora de Pues ahora me perdonas porque me perdonas. Y si no es con dinero, es con el dolor. Y si no es con el dolor, es con... O sea, es como, espérame.
Sí.
Espérame.
Y te voy a decir otra cosa. Tampoco sé si se merece el Oscar Brendan Fraser por lo siguiente. Uh-huh. No sé si es la actuación de él o si hubiera sido cualquier otro actor profesional con ese nivel de caracterización, con ese nivel de historia y con ese nivel de conexión con la gente pensando que sí, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, México incluido, la obesidad mórbida es un tema de todos los días.
Gracias por poner esto sobre la mesa. Yo he tenido el privilegio de ser jurado en festivales internacionales y aquí ocurre algo que yo no sé por qué no se comenta más. Cuando estás haciendo las evaluaciones, lo primero que te dicen es que cuando tengas enfrente a una actriz o a un actor que interprete una discapacidad o que requiera de caracterizaciones extravagantes para realizar su trabajo, sumes 5 puntos más o 15 puntos más o X en automático por lo que implica para el actor aventarse su trabajo frente a todas esas capas de lo que quieras.
Ya.
Y esto aplica incluso para quienes actuaron con cubrebocas, porque quiero que te imagines el problema para la actriz o para el actor que interpreta a un cirujano o a alguien con cubrebocas, sí, sí, para expresar sus emociones cuando le estás viendo la mitad de la cara.
Interesante.
¿Sí? Sí, es un tema que amerita como un gran respeto, pero que coloca en franca desventaja a todos los demás.
Claro, los que no trajeron siete horas de caracterización encima.
Yo lo que siempre les digo es, ¿por qué no abrimos una terna como mejor interpretación frente a la discapacidad o mejor interpretación frente a la fantasía para que nos evitemos esas broncas? Porque es muy injusto. Es que realmente es muy injusto, porque yo ahí dices, bueno, pues de tu Oscar, media estatuilla para ti, media para la persona que diseñó acá. Uh-huh. Esas imágenes, por ejemplo, nos vamos a spoilear, pero uh-huh, donde el tipo sale prácticamente desnudo, te quieres morir. Porque es muy violenta la imagen.
Claro,
y ahí te vas por la imagen, no por la actuación.
Claro. Y es más, fíjense qué interesante, The Whale... Álvaro, no está nominada a Mejor Película. Los Óscares son, es la entrega número 95 este domingo, para que no se lo vayan a perder. Ahora, vamos a hablar de las mejores películas, las que están nominadas. Y ya vi una de estas y quiero tu opinión.
A ver, a ver.
Porque adivina qué. Larga, larga, lenta, pero la amé.
¿Cuál?
The Banshees of Inisherin.
Es magistral.
Es magistral.
Magistral.
Es magistral,
sí,
¿verdad?
Sí.
Si no la han visto, cuentavientes, la tienen que ver.
No
la
he visto.
Banshees of Inisherin.
No han vivido. Es un poema.
Y aparte
poema.
Es tan simple todo.
Yo la adoré por muchas razones. Okay. Primero, porque reconozco detrás una intención poética muy profunda, muy difícil de poner en pantalla hoy, cuando la gente está tan acostumbrada a los efectos especiales y a las salidas fáciles. Aquí no.
Y a 700 personajes.
Aquí no. Con poquitos elementos estás como machacando y machacando estas relaciones tan terribles, ojo, de hombres aislados en un contexto absolutamente distinto al de actual. Es un gran trabajo. Mi Colin Farrell... ¡Qué barbaridad! ¡Qué transformación! En general, yo te puedo decir que floté con la película y la fui sufriendo conforme iban pasando cosas que no les vamos a explicar, ¿verdad? Pero tienen que ver con el cuerpo y tienen que ver... No, conforme va pasando una y otra, yo me iba así como que... ¡No!
Kerry Condon, wow.
Uf.
Y Brian Keegan, no lo puedo creer. ¿O cómo se llama? Barry Keegan.
Sí, sí.
Él, ya sabes quién es Barry. Uh-huh. No lo puedo creer que actúe.
Es que estamos hablando ya de un nivel muy, muy distinto, pero bien lo dijiste. Si es una película muy de nicho, donde necesitas una disposición, como igual cuando te compras el librote de 600 páginas.
Tienes que verla con buena actitud.
Tienes que llegar, ya sabes, con mucha cafeína y el tambo de palomitas para aguantar. Pero vale la pena. Otra que va por ese lado también es la de Ellas Hablan.
¿Cuál
sí,
es esa?
Sí, va por ahí.
La de Women Talking. Esa se acaba de estrenar.
¿Sabes que la iba a ver ayer?
Tienes que verla.
No, la iba a ver el sábado y acabé viendo...
Yo acabé viendo una porquería de Kevin Bacon.
No, hijo, espérame. Man. No. ¿Qué acabé viendo ese día? ¡Ah! Vi la nueva de M. Night Shyamalan.
¡Ay, qué
se
tal!
Se llama In the Cabin. O algo
sí,
así.
In the Cabin. ¿Qué tal?
Malísima. Sí.
No, malísima. Te cuento de esta porque sí es una experiencia que tenemos que poner sobre la mesa. Ahí les va. Está inspirada en un libro famosísimo. No he tenido el gusto de leerlo. No les puedo hablar de la adaptación, pero sí creo que por ahí va a ir un Oscar porque hay... mucho, mucho tema de guión. Es la historia de un grupo de mujeres que pertenecen a estas colonias como Amish, como muy cerradas en Estados Unidos, donde todo gira alrededor de ellos y la religión. Y no les estoy vendiendo algo que no ocurra en los primeros 30 segundos. Estas mujeres están hartas de ser permanentemente violadas. Porque... todas las noches las drogan y amanecen y dicen, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo estos golpes? ¿Por qué, qué onda? Y estás hablando lo mismo de las señoras muy maduras que de las niñitas. Pero ellas, como pertenecen a esta comunidad, no pueden protestar, no pueden hacer nada, no pueden. Te estamos hablando del año 2010. O sea, no te imagines siglo XIX.
Claro, claro, claro.
No hay celulares, no hay nada. Es este mundo también un poquito como la de los espíritus de la isla. Pero ocurre algo bien interesante. Deciden, vamos a ponernos de acuerdo para decidir qué vamos a hacer. Porque algo tenemos que hacer. Y es, uno, pues nos conformamos y que siga la vida así, qué rico. Dos, vamos a quedarnos y pelear. Porque no podemos permitir que nuestras hijas crezcan bajo este esquema y lo repitan. O tres, vámonos. Y se hacen unos debates buenérrimos.
Ok, la voy a ver.
Pero ojo, va como advertencia así, cuin, 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 cuin. Es lentísima como la mera fregada.
Ok.
Porque son los debates. O sea, tú te sientes así como en televisión pública de 74. Es, y ahora vienen las mujeres que están a favor. Y run, run, run. Y ahora vienen las mujeres que están en contra. Run, run, run. Y entonces las de, ¿cómo puedes estar a favor de que te violen? ¿Cómo puedes? Y ¿cuáles son los puntos en pro y los contra?
Ok.
Muy, pero sí hay que verla, ¿eh? Sí.
Sobre todo, creo que atrás del Oscar siempre hay como muchas intenciones editoriales y la nominación de esta película manda mensajes sobre el tema de la violencia de género en hoy cuando más tenemos que hacerlo.
Claro.
Entonces, por la más elemental humanidad, tenemos que verla. Insisto.
Women Talking.
Sí, padrísimo.
Padrísimo. Ok. No puedo creer cómo me he reído sin parar.
Ajá.
Álvaro. Con... The Triangle of Sadness. No la has visto tampoco.
No he visto ni una.
¿Qué te dices?
La única que vi fue Tar, fui The Whale, no. Pero esta semana me aviento las
The
seis
Triangle
que me faltan.
The Triangle of Sadness me parece una obra de arte.
Lo es. Y te voy a decir lo que dije cuando salí de la película.
Cero creo que le den el Oscar, ¿eh?
Ay, por supuesto que no. Pero es la película que Luis Buñuel hubiera filmado si estuviera vivo hoy. Porque es
una
así.
Joya.
El discreto encanto de la burguesía, el ángel exterminador, todas esas súper clásicas, pero corregidas, aumentadas, hoy. Es alucinante.
Alucinante.
Yo, mira, para que veas, yo llegué.
¿Pero reíste?
Yo reí y casi vomito y todo. O sea, porque son todas las emociones. Ahí
claro, no, pero yo con la vomitada me he reído. Es que eran... Se me rime el corrido de las carcajadas en mi casa viendo Triangle of Sadness.
Es fantástica. Para empezar, yo llegué sin saber nada. Eso me ayudó mucho. Yo llegué virgen.
Sin saber nada, exacto.
Entonces, llego al cine, ya sabes, con todas las botanas y demás, así como que Álvaro va a gozar de su película. Y comienza de una manera. Yo no sabía qué era el Triángulo de la Tristeza. Tengo que explicárselo.
Pensé que era de llorar.
A los cuentavientes, porque es el ceño fruncido. Esto que los modelos evitan y que mucha gente se botoxea porque se supone que te proyecta tristeza.
Sí.
Es bien interesante. Yo no jamás pensé que por eso se llamara la película así. Pero luego gira y ahora es, nos vamos al barco y ahora nos vamos a la isla y ahora nos vamos a la... ¡Wow! Sí, sí,
Porque igual, cuando empieza yo decía, ¿esto de qué va? Ajá. Lo único que le dije a mis hijas, es de llorar, porque si es de llorar, no quiero.
No.
No, mamá, no es de llorar, vela.
Pero sí es muy...
De profunda muy, reflexión.
Sí.
De profunda bien. Reflexión.
Es como comunismo contra capitalismo, es mujeres contra hombres, morenos contra blancos.
Sí, sí, sí.
El empoderamiento de la señora que hace el aseo es una gloria.
Es una gloria, The Triangle of Sadness.
Veámosla.
Ok, ahora, te tengo otra noticia.
A ver.
No me gustó. Me aburrió terriblemente. Y no entiendo cuál es la gracia de esta película.
¿Cuál?
Tar.
Ay, ¿cómo no? Bueno, es que yo amo a Cate Blanchett.
Yo también amo a Cate Blanchett.
Pero a mí me pareció, pues, a mí me gustó.
Aburridísima.
No, es que a ti no te gustó. Sí, pero yo sé, a Marta no le gusta cierto género.
Sí, no, aburridísima. Uh-huh.
Yo tengo como muchas emociones alrededor de esta película porque creo que es magistral.
A mí también me fascinó.
Pero ojo, si le quitas una hora, no pasa nada. Pero espérate, lo peor, si le quitas luego hora y media, tampoco. Y si le quitas, o sea, es que es muy redundante porque yo lo que me imagino es que la intención es que te desesperes con este personaje.
Claro, claro.
Que lo odies. Y tiene muchos vasos comunicantes con la ballena, porque también es un proceso de autodestrucción. Muchas personas me hablan de ella como la película de la vanidad y del ego. No, para mí es la película de alguien que lo tiene todo y decide echarlo a perder.
Exactamente.
Es la película de la salud mental.
Sí, ajá. ¿Sí?
Ajá. Y me encanta que sea una mujer, y me encanta que sea lesbiana, y me encanta que sea en este contexto de los directores de orquesta, y me encanta que a las mujeres directoras de orquesta les digan maestro, porque ya desde ahí como que sientes la incomodidad. Es súper interesante, pero también hay que verla bajo esta de que tienes que meterte el café y tienes que todo para aguantarla. La actuación es prodigiosa. Ahí va a pasar algo bien feo, pero ya platicaremos.
Ok, muy bien.
¿Cómo? ¿En la entrega, en las entregas?
Sí, porque yo no creo que le den el Oscar a esta mujer.
Yo tampoco creo.
No, porque vamos para Asia.
¿Quién está compitiendo? ¿Está compitiendo contra Ana de Armas? Cero.
No, pero contra Michelle Yeoh.
Cero. Y va a ser Michelle Yeoh.
Claro.
Sí. No he visto Everything Everywhere All at Once.
No me digas eso.
No la he visto.
No me digas
eso. Es que mis hijas me descomponen porque me dijeron, ma, no la veas, no te va a gustar.
Pues empieza y total, sí, o sea.
Claro. Sí, tengo noticias. Estoy convencido de que es la película que va a ganar el Oscar. Así.
¿Quién es el director?
Este hombre maravilloso.
Daniel Kwan, Daniel Scheinert. Daniel Kwan. Bueno.
Ahí te va. ¿Por qué es la película que va a ganar el Oscar? Porque más allá de todos los temas que estos genios han conseguido levantar este año, aquí tenemos el tema del momento, que es el multiverso, colocado magistralmente en una fusión del cine para todos, del mainstream, y del cine independiente. Si tú eres público, ya sabes, Wakanda Forever, todo esto, la vas a amar. Pero si tú eres un público que quieres un cine de búsqueda, que vas por una propuesta, que vas por mensajes distintos, la vas a adorar. Entonces es como para todos. Es una película que apela mucho por lo asiático, mercado poderosísimo, el más poderoso del mundo. Pero además hay algo que yo quiero denunciar que tiene que ver con el Oscar. Y creo que fue un acierto, pero al mismo tiempo un error. ¿Tú te acuerdas, mi Marta querida, cuando ganó Parásitos?
Sí, claro.
Yo creo que la academia no se dio cuenta de lo que hizo, porque Parásitos es una joya. Pero ya le abrió las puertas al tema asiático siempre en Hollywood, porque ahí les va. También es un tema como de alguien que ha sido jurado. Cuando tú estás en el Oscar, te nominan, y más cuando ganas, pues... formas parte de la academia, empiezas a votar, gana Parásitos, sumas muchos votos asiáticos, muchos, por todas las nominaciones y por todo. ¿Qué pasa? Nosotros los mexicanos somos bien lindos y bien abiertos y hasta malinchistas. Y si vas a una competencia internacional, dices, oye, pues la alemana lo está haciendo muy bien, vamos a votar por la alemana. Tú vas con los ingleses, ningún inglés va a votar por algo que no sea inglés a menos que de plano no participe en la nominación.
Claro.
Nunca. ¿Por qué? Porque son muy unidos. Y así son los asiáticos. ¿Por qué crees tú que no nominaron a Guillermo del Toro en Más Cuestiones? Porque ¿quiénes son los mejores animadores del mundo? Pues los asiáticos.
Los asiáticos.
Si hubiera habido un anime nominado, mira, me cae que del Toro no la hace. Porque...
Y perdón, pero Bardo no entró porque no, ya no estaba a tiempo.
No, simplemente no sumó. Es que hay una cuestión muy dolorosa. Bardo se hizo demasiado obvia para cuestiones como íntimas del autor, lo cual es válido. Ajá. Pero aquí estamos hablando de otro asunto. De algo más...
O sea, ¿Bardo no entró?
No, está en mejor fotografía. Y aunque lo mencionan mucho y aparecen todos los pósters y todo, seguramente no lo vas a ver.
Ya saben ustedes que las películas nominadas son All Quiet on the Western Front, a ver quién vio cuál. Avatar The Way of Water, The Banshees of Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All at Once, The Fablemans, Tar, Top Gun Maverick, Triangle of Sadness y Woman Talking. Yo llevo 1, 2, o sea, muy mal. 3, 3 contar. Y está con nosotros el gran Álvaro Cueva. Me decía un amigo ahorita en WhatsApp, que oye el programa siempre. Saludos, Enrique Benumea. Odio las películas del Oscar de este año porque alucino las películas que tienes que ser un genio para entender. A mí me molestó en Triangle of Sadness el final. Odio los open-ended finales, porque entonces hay que acabar googleando Triangle of Sadness Explained.
La ventaja es que en esta ocasión, en teoría, para mejor película, tenemos un poquito de todo. Tenemos Top Gun Maverick, tenemos Avatar, tenemos como guiños hacia las grandes audiencias y tenemos caramelos como los Fabelman. Es una película tan entrañable, Marta. Evidentemente, aquí el tema Spielberg pesa mucho, es su vida. Evidentemente, aquí el tema música. Aquí hay muchas cosas que yo quisiera que fueran, pero que no van a ser, porque pertenecen a otro Hollywood, pertenecen a otro momento, pertenecen a otros estilos. Pero es una película preciosa. Si ustedes, como yo, crecieron con el cine de Spielberg, bueno, van a ser los más felices porque van a entender la relación que hay entre las imágenes de tal película con la biografía de este señor, y entonces por qué Tiburón, y entonces por qué E.T., y por qué los gritos de los niños, y por qué tantas cosas tan divinas.
Amo.
Es una película preciosa, ¿verdad? Además, como no queriendo la cosa, acabas con lecciones de cine. Y tiene también un final raro, pero... evidentemente, por todo lo que... todas las implicaciones para la vida de este señor.
Oigan.
Es muy bonita.
¿Puedo decir algo?
Dilo.
No he visto Avatar. ¡Ah! Nunca.
¿Ni la uno?
Ninguna.
¡No!
Pues te voy a decir una cosa.
¿Por qué no te tragas la galleta y después comentas? Álvaro, ya. No he visto Avatar.
Que esta es espectacular.
Es un tipo de cine que se agradece por la espectacularidad, pero van por lo mismo que tú estás atacando. Son como que largo, 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 largo. Pues me hubieras hecho una serie, pero es un fenómeno. Estás hablando de una película que fue la más exitosa de todos los tiempos,
claro.
Numérica, y que tiene en parques temáticos su atracción y que va a dar para más. Y además es como muy bonita porque pues tiene mensaje y entonces la ecología, cuidemos al mundo y abracémonos todos. Que eso lo vamos a ver mucho en este Oscar, Marta, ¿eh? De mí te acuerdas cuando mejor documental.
O sea, creo que yo ya vi más que tú, Marta.
No, yo no.
Porque hasta Elvis me gustó, fíjate.
Es grandiosa. Okay.
Elvis, no puedo creer el cansancio.
Te aburrió, ¿verdad? A mí me fascinó.
Aburridísima, eterna.
Es que no es lo mismo verla en un avión, hija.
Y aparte,
o sea,
si es que la vi en un avión.
Sí, no.
La vi en un avión.
No.
Porque dije que si no la veo en este vuelo, no la voy a ver nunca.
Te voy a dar un consejo de amigo.
¿Te gustó?
Te voy a dar un consejo de amigo. Así. La adoré.
A mí también. Yo también la adoré.
¿Ah? Consejo de amigo.
Sí.
Nunca veas una película por obligación. Okay. Vela así, porque la vas a gozar. Y Elvis es una película para ser gozada.
Totalmente.
Porque vamos a suponer que eres fan. pues ya la hiciste. Vamos a suponer que no sabes nada, ya la hiciste. Vamos a suponer que te gusta la época, el espectáculo. Lo vas a y súper adorar. Uh-huh. Y aquí tienes a este hombre, Austin Butler, que yo quisiera que le quitara a Brendan Fraser.
Yo también.
Porque además, te voy a decir algo. Necesitamos una nueva generación.
De acuerdo.
Necesitamos que los jóvenes se empoderen y tomen al Oscar.
Está
y le lleven.
Espectacular este chavo.
¿Verdad que sí?
Espectacular.
Además, hay toda clase de leyendas alrededor de él, porque parece que tiene que tomar terapia para quitarse el personaje. Exacto. Y ya no puede ser él mismo, ya no puede hablar. Es muy inteligente su manejo de mercadotecnia, ¿sí? Y ahí va a pasar algo. Ahora, si tú me preguntas, Álvaro, ¿qué pasa con el tema de la mejor actriz? También, me perdonan todos, pero mi sueño erótico es que gane Ana de Armas. Sí, por Rubia,
sería,
por Blonde,
sería,
por
claro.
Marilyn. Yo le pido a Dios que gane Ana de Armas. Te voy a explicar por qué. Porque la vieja es lo máximo. Porque ella representa una historia de éxito nunca antes vista en la comunidad hispanoparlante del mundo entero. Porque es una grandiosa, grandiosa actriz y someterse a ese tormento que fue esa película no es cualquier cosa.
Claro.
Pero además, porque yo quiero que ella, como mujer hispanoparlante, joven, se apodere del Oscar y lo lleve a otro lado. Uh-huh. La amo, simple y sencillamente la amo. Yo la voy siguiendo desde el internado allá. Claro. Es una serie española de los principios de los 2000.
Preciosa.
Fantástica. Y fíjate qué mujer tan grandiosa. Todas las estrellas españolas que llegan a Hollywood, pues llegan ya trabajando con Almodóvar y un tanto chote. Penélope,
¿no?
Quien quieras. Ella llegó siendo nadie.
Sí.
O sea, ella se tomó los mejores
papeles.
Diría
mi mamá, se ha romaneado.
No, ¿sí? No, siendo nadie. Entonces, qué increíble, porque es como el sueño hollywoodense, el sueño americano, hecho realidad, con una mujer que todos etiquetamos como española, pero que viene de Cuba, pero que nos representa de una manera a todos los latinos. Y eso se me hace muy bonito, sobre todo porque todos son asiáticos ahora.
Y bien sencilla, Anita de Armas, la neta. A mí me cae súper bien.
¿Sabes qué? Bien agradable ella. Uh-huh. Bueno, pues ahí está.
Ojalá.
Ana de Armas, ¿quién va a ser película del año?
Definitivamente esta de todos los tiempos y todas las cosas. Y
Everything, Everywhere, All at Once.
Sí.
Yo tengo mis asegúnes. ¿Tú cuál crees, Marta? Para
no,
poner
es que
acá.
No puedo saber porque no he visto todas.
Ah, bueno.
Yo se la daría de Banshees of Inisherin de lo que he visto, pero no más he visto.
Tienes que ver esta. Y aparte, okay, es muy fácil de rentar, muy fácil de ver. Es como va, muy obvia. Pero ojo,
lo voy
nos
a
espera
hacer
un Oscar bien interesante. Puede ser el mejor Oscar de los últimos años por la cantidad de cosas que vas a ver. Vas a ver hasta Rihanna embarazada y tú le vas a negar un Oscar a una mujer embarazada, Marta. Se lo vas a negar. Híjole. Así de mala onda.
Sí, sí, sí.
Bueno, todo puede pasar en el Oscar, ¿eh?
Sí, y todos estamos esperando nuestro momento Will Smith. Y todo, o sea, es que viene sabrosón. Y si hay mexicanos, aunque no es como
que ya pasó un año. No puedo creer que ya pasó.
Todo ha sido muy rápido. Y
conduce Kimmel, ¿no, Jimmy?
Sí, pero ojo, Rebeca. Tenemos el primer gran Oscar, yo digo, pospandémico. Ahora sí es volver y que Hollywood nos muestre de qué está hecho.
Claro.
Por eso, este domingo, a diferencia de otras entregas, yo sí voy a estar con la champaña, yo sí voy a estar con la botana, bien, gourmet, yo sí voy a estar en fiesta absoluta. Las transmisiones comienzan desde las 5 de la tarde. Ahora, ojo, vamos a poder ver por plataformas. Uh-huh. Vamos a poder ver en la página de la Academia, si tú quieres en su idioma original y la transmisión, te metes en YouTube a el canal de la Academia y ahí vas a tener la señal. Eso es prodigioso.
Claro.
Ahora,
claro,
¿quieres plataforma que estás pagando y todo? HBO Max lo va a tener.
HBO Max, TNT, claro.
Ah, ok.
Y eso va a ser una súper...
Pero espérame, ¿los Oscars no van a estar en NBC, ABC, en CBS, en una de esas?
Por allá, sí.
Ah, ok.
Pero acá, para México y para Latinoamérica, es HBO Max como
sí,
la gran señal.
Sí, HBO es Latin American, además.
Ok. Ah,
y todo comienza oficial, desde las 7 de la tarde, las 19 horas. Yo les recomiendo que vean los pre-shows, que se metan al canal E! Para que
Veamos la alfombra.
Para gozar con el viboreo de los zapatos y las joyas y los peinados. Sí. A mí eso me puede, bueno, retorcer de placer porque creo que aquí es el momento, aquí es donde se esmeran. Y ya después de la ceremonia, regrésense a estos canales, regrésense a estas transmisiones para que vean el análisis, porque también son muy venenosos, son muy divertidos. Y el Oscar, además de glamour, tiene que ser diversión.
Totalmente, es show, fiesta. Punto.
Olvídense de estas profundidades, de estas densidades, de estas amarguras, por el amor de Dios, y regresen al cine
claro. Como
debe de ser, con una gran, gran, gran fiesta. Porque además, ya lo saben todos, ¿eh? Me estreno como terrorista. Si no le dan el Oscar a Guillermo del Toro por Pinocho, yo voy y les quemo ahí el changarro. O sea, voy a hacer una cosa muy fea, porque es una obra de arte, es una obra maestra, Pinocho, y es muy injusto que solo se haya quedado en el rango de la animación cuando sí merecía estar como mejor película, mandando mensajes, marcando una época. No se vale.
De acuerdo, bueno, contigo.
Así las cosas.
Te vemos el lunes después de los Óscares.
Te vemos el lunes después de los Óscares.
Véanme en La Cueva de Álvaro. Búsquenme.
A ver, ¿dónde
también
estás?
Estoy en sus plataformas favoritas de podcast, La Cueva de Álvaro, ahí lo vean. Búsquenme también como streaming en VIX, en nmas.com.mx. Ustedes nada más ahí, su buscador favorito, La Cueva de Álvaro, los espero con muchísimo cariño. Y nos vemos el próximo lunes para el viboreo.
Uy,
para
claro.
El análisis de lo que pasó en la ceremonia, insisto. Habrá sorpresas.
Bueno, habrá sorpresas. Álvaro Cueva en Twitter, Álvaro Cueva TV en Instagram y es La Cueva de Álvaro en todas las plataformas de podcast.
Gracias, mi Marta.
Te queremos, Álvaro, te queremos. Y a ver películas esta semana para que el domingo lleguemos cuentavientes con conocimiento de causa.
Ya